nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Michoacán, modelo para armar una guerra civil. Como hongos, desde 2012 proliferan en el país las guardias comunitarias y los grupos de autodefensa. En buena parte de los casos, se trata de la respuesta de los pobladores que, hartos de la complicidad entre criminales y autoridades, incluyendo a las fuerzas armadas y policíacas, se organizan para garantizar la seguridad de sus comunidades. En el último mes, la situación de Michoacán ha acaparado la atención, pues ilustra cómo los pobladores en la llamada inseguridad están directamente relacionados con los intereses económicos. Asolada por los grupos La Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, la población michoacana ha sufrido toda clase de exacciones, desde los secuestros, las violaciones sexuales, hasta las extorsiones contra los negocios como la producción de limón y aguacate, entre muchas otras agresiones. Por ello, se crearon los grupos de autodefensa que con varios nombres y formas de funcionamiento pusieron alto a los criminales de dentro y fuera de las instituciones. Sin embargo, los tres niveles de gobierno y los criminales están decididos a acabar con esas experiencias de seguridad ciudadana, como lo prueban varios acontecimientos recientes. El más significativo fue la incursión militar en Aquila, ocurrida el miércoles 14 de agosto, cuando cientos de soldados y policías detuvieron a 45 integrantes del grupo de autodefensa de la región, confiscando las armas con que se defendían de los criminales. Al correr de los días, se conoció que detrás de las acusaciones contra los detenidos de Aquila están los intereses de la mina Ternium, que explota yacimientos en la región. Pero la historia no para ahí. Por versiones de supuestos exintegrantes de los Caballeros Templarios, se especula que ese grupo criminal opera en acuerdo con la minera y se beneficia de sus actividades. Otra cuestión relevante son las declaraciones de Servando Gómez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, quien considera que las policías comunitarias son creación del gobierno y afirma que las combatirán para impedir que se extiendan por el Estado. El ataque federal en Aquila crea un escenario de guerra civil, pues deja a la población desprotegida entre dos fuegos, el de los criminales y el de los gobiernos. Tras una reunión celebrada en Tepalcatepec, los representantes de los grupos comunitarios exigieron la libertad de los detenidos y lanzaron un enérgico llamado al gobierno federal para que se ponga del lado de la población. Michoacán vive un momento muy delicado. Con un narcogobernador que cubre a los criminales y un gobierno federal que no encuentra un modo de imponerse, mientras la población se arma esperando lo peor. Estamos atentos.
La escuelita zapatista. Terminó el primer curso en la escuelita zapatista y los discípulos se van con una enorme tarea: llevar a sus movimientos, grupos y organizaciones los aprendizajes obtenidos en las comunidades y familias bases de apoyo. En los cinco caracoles y en el CIDESI se llevaron a cabo las clases de la escuelita a puerta cerrada, como se había anunciado en los comunicados anteriores. Los días 12 y 13 de agosto, justo en los inicios de los cursos Libertad, según los zapatistas, aviones militares estuvieron haciendo sobrevuelos en los cinco caracoles, como lo comunicó el comandante Tacho.
Compañeros, buenos días. Siempre nos presentamos por urgencias. Me voy a permitir dar lectura a este comunicado que vamos a emitir en este momento. Dice: 14 de agosto de 2013, media mañana. Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional México. Al pueblo de México, a los pueblos del mundo, a la sexta, a las y los alumnos, alumnas de la escuelita zapatista en todo el mundo, compañeros y compañeras, les avisamos que los días 12, 13 de agosto de 2013, horas de la noche, aviones militares estuvieron haciendo sobrevuelos sobre la zona de los cinco caracoles zapatistas, lugares donde están impartiendo el curso La Libertad según los zapatistas. Tal vez es que, sirviendo a su amo, los militares mexicanos están espiando para el gobierno gringo, o directamente aviones norteamericanos están haciendo labores de espionaje. O tal vez es que los militares quieren ver que se enseñe en las comunidades zapatistas a las que tanto han atacado sin poder destruirlas. Les decimos al gobierno de Peña Nieto que si sus soldados quieren aprender en la escuelita, que pidan ser invitados. Como quiera, no los vamos a invitar. Pero así tendrán pretexto de que están espiando porque no los invitamos. Es todo. Democracia, libertad, justicia. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Comandante Tacho, México, agosto del 2013.
La autonomía, dicen los compas zapatistas, se está construyendo para que no suceda lo que en los últimos 520 años han padecido los pueblos originarios y la gente que lucha. Respecto al gobierno autónomo, los compas explicaron en las videoconferencias que las juntas de buen gobierno también existen comisiones internas para vigilar a su gobierno. No decimos que las juntas de buen gobierno ya sabemos hacer un buen gobierno, no, a veces construimos y por eso tenemos que estar vigilando y no caer en lo que ya ha pasado otros años. Lo que estamos haciendo es para que se prepare el pueblo para no caer en lo que pasó durante muchos años. Por eso decimos que el pueblo vigila a su gobierno. Con relación a la resistencia contra los malos gobiernos, los compas maestros en la videoconferencia comentaron lo siguiente: hemos resistido con proyectos autónomos, tenemos granjas de pollos, tenemos tiendas y zapaterías. Lo que queremos dejar bien claro es que los zapatistas estamos solucionando nuestros problemas con el trabajo colectivo. Hemos mejorado nuestro modo de trabajar, hemos aprendido a discutir más las cosas. La resistencia para nosotros es una escuela interna dentro de la autonomía porque nos enseña a pensar por el bien de nuestra vida. Un compa de la escuelita comentó que la libertad según los zapatistas es ser libres, es poder decidir por ellos mismos qué vida quieren hacer, qué educación quieren tomar, cómo quieren formar a sus hijos y cómo se quieren organizar. Desde acá enviamos un saludo fraterno a los graduados del primer curso de la escuelita zapatista.
Cátedra Tata Juan Chávez Alonso. El sábado 17 de agosto se inició la cátedra Tata Juan Chávez Alonso, en la que participaron la comandancia del EZLN, 233 delegados del Congreso Nacional Indígena, autoridades comunitarias, representantes de pueblos, organizaciones indígenas y colectivos de varias geografías. En el primer día de la cátedra se presentaron infinidad de agravios que sufren los pueblos indígenas, los colonos y las organizaciones. Pero sobre todo se evidenciaron las luchas y resistencias que se construyen desde abajo y a la izquierda y que en la cátedra permitieron hermanarlas con otras luchas en otras geografías. La convocatoria para la cátedra Tata Juan Chávez Alonso se emitió a principios de junio y con ello dar continuidad al Encuentro de Pueblos Indígenas de América y relanzar el Congreso Nacional Indígena en México y en el continente. Las primeras reuniones se celebran en la cátedra, pero anunció el comunicado del 4 de junio, se realizarán otras sesiones en distintos puntos de la América originaria en todo el continente, conforme la geografía y el calendario que vayan acordando los convocantes y quienes se adhieran en su oportunidad.
Sonora. Los guarijíos dicen no a la presa Pilares. El sábado 10 de agosto, la Asamblea Ejidal y Comunitaria del Ejido Guarijíos Burapaco, en la Sierra de Álamos, Sonora, dio a conocer una carta donde se denuncian las amenazas y presiones con las cuales las autoridades estatales y municipales consiguieron la firma del gobernador tradicional que representa al Ejido Burapaco. Resulta que la policía municipal se lo llevó junto al delegado de policía para que firmaran un documento en acuerdo a la construcción de la presa Los Pilares y el despojo del territorio ejidal. Además, el gobierno estatal y municipal están presionando a los guarijíos con los apoyos productivos. Las autoridades quieren que los ejidatarios firmen el convenio y que expulsen de las comunidades a los asesores Ramón Martínez y Amando Aro. De lo contrario, ningún ejidatario recibirá apoyos de producción. Aunque el gobierno estatal logró la firma del gobernador, aún falta la autorización del comisariado ejidal y de la asamblea. Finalmente, la asamblea del ejido Guarijíos Burapaco pidió estar atentos de la situación y hace una invitación abierta para visitar las comunidades guarijías y frenar juntos este otro despojo que está orquestando el gobierno panista de Sonora.
Oaxaca. Los pueblos tienen derecho a decidir. El martes 13 de agosto se realizó la segunda reunión entre la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y diversas instancias de gobierno. Las reuniones están evidenciando la falta de compromiso del gobierno estatal para frenar el conflicto, amenazas y agresiones hacia miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco a raíz de la construcción del Parque Eólico Fuerza y Energía Bi-Hiosho. Mientras los representantes alegaban tiempo para consultar a sus superiores, la asamblea propuso ir a las entradas de las obras para que los representantes del gobierno constataran la presencia de policía auxiliar, PAVIC, encapuchados y fuertemente armados, y otras personas en las obras, quienes impidieron el paso y grabaron y tomaron fotografías de los integrantes de la comisión. La empresa Gas Natural Fenosa está violentando los procedimientos de decisión de las comunidades al no garantizar procesos de información y consultas ciudadanas. Además, que las obras están operando sobre tierras comunales y están devastando el acceso a zonas sagradas junto a la Laguna Superior como Guzubenda, Huelabeñé, Chihuese y Laxada.
Guerrero, comunicado desde Olinalá. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, surgió en la Montaña Costa hace casi 18 años. Desde entonces, el trabajo comunitario se ha desarrollado en la labor de justicia desde los pueblos y para los pueblos. Defendiendo los sueños de un mundo mejor, más justo y libre, la poli comunitaria de Olinalá sigue navegando a contracorriente en el río revuelto que se ha vuelto el estado de Guerrero. El sábado 17 de agosto hicieron público un comunicado denunciando las agresiones de la policía, la marina y el ejército federal hacia los comunitarios que diariamente hacen sus recorridos de seguridad. Lo más preocupante es la campaña contra la policía comunitaria que está implementando el gobierno municipal de Olinalá. Desde que la policía comunitaria retuviera al síndico procurador Armando Patrón Jiménez por el robo de una res, las amenazas contra los comunitarios no han cesado. El alcalde llamó a los grupos de personas pagadas con recursos públicos para desarmar a los policías comunitarios. Por la tarde del 16, muchas personas reunidas por la alcaldía querían tomar la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria de Olinalá. La Casa de Justicia de Ayutla de los Libres exigió el respeto a los acuerdos de Markelia, en donde se señala el respeto a la autonomía y erradica los problemas de las comunidades, así como una averiguación sobre el síndico. Nestora Salgado, coordinadora regional de autoridades comunitarias de Olinalá, dijo que el problema es el monopolio que quiere mantener en la venta de material de construcción y otras mercancías. Ellos son los que han contrainformado sobre nuestra labor. Ellos han distorsionado todas nuestras actividades. Han recibido incluso amenazas de muerte personas que se dedican a vender materiales de construcción, porque ellos quieren tener el monopolio y el dueño de la empresa es el hermano del regidor Noé Abarca. Finalmente, responsabilizan a las autoridades municipales y estatales por cualquier acto de violencia contra los comunitarios y sus representantes. Estemos pendientes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nestora Salgado. Soy coordinadora regional de autoridades comunitarias aquí en Olinalá. Y pues también soy comandante regional de la policía comunitaria. Aquí el problema más grande ha sido el ayuntamiento. El comité que organizó el ayuntamiento, que está conformado por el señor Juan Rendón Mancilla, Arsenio Coronel, Octavio Rendón, por ahí hay varios, que conformaron pues ahora sí que este consejo, le llaman ellos pues consejo también, ¿verdad? Bueno, ellos son los que nos han distorsionado toda nuestra información, ellos son los que nos han hecho contralabor, ellos son los que han mal informado a nuestra gente, ellos son los que se sienten ofendidos con la policía comunitaria. ¿Por qué razón? Bueno, hay muchas razones. Mira, esta gente es la que está queriendo acaparar todo el comercio. Por ejemplo, aquí tenemos denuncias de que el señor José Abarca, que vende materiales, es hermano del regidor Noé Abarca, ha ido a amenazar a una persona que vende aquí materiales, porque él vende materiales. Entonces él ha ido a amenazar a esta persona que lo va a matar, que los va a matar. No quieren que sigan vendiendo materiales aquí porque dicen que dan más barato y que si van a vender aquí que se tienen que sujetar al precio que ellos tienen. A mí se me hace esto injusto. Yo, como les dije un día, yo no le tengo miedo a los sicarios o los que se les dice por ahí sicarios o a la delincuencia organizada. Ahora le tengo miedo al gobierno, que el gobierno me desaparezca. Y sí, si algún día yo llego a desaparecer, pues es obviamente el gobierno que me va a matar o me va a mandar a desaparecer, porque son los que nos están atacando. Porque ahorita nadie más nos está atacando que ellos. Aquí el ayuntamiento, el ejército, la marina, los que no se meten con nosotros son los de la estatal. Pero bueno, entonces eso es algo bien fuerte, que desde que están ellos aquí, a nosotros nos han perseguido. Yo me siento perseguida por ellos. Nuestra policía es acosada a cada rato. O sea, ¿por qué no les queda claro que esto no lo van a quitar ellos? Que es un pueblo que se organizó y que no lo van a quitar. De una vez que lo acepten.
Chilpancingo, contra relleno sanitario. Es un hecho. Solo la acción directa frena los ataques contra la madre tierra. El domingo 11 de agosto se realizó una asamblea en la comunidad de Amojileca para refrendar el rechazo a la construcción de un relleno sanitario. De acuerdo con un vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, las comunidades afectadas están listas para tomar medidas que impidan la obra. Ante la amenaza de que los trabajos inicien el lunes 12 de agosto, cientos de pobladores de Chilpancingo marcharon hacia los predios Los Amates, donde el alcalde priista pretende construir un relleno sanitario. Además de denunciar las afecciones ambientales, en particular la contaminación de los mantos acuíferos, los representantes comunitarios denunciaron la ausencia de consulta en los pueblos. Movilizados, los pobladores ponen otro granito de arena intentando frenar al tren de la guerra de despojo.
No a la autopista en Xochicuautla. Sigue la imposición de la autopista Naucalpan-Toluca. Desde los días 7 y 8 de agosto se produjeron incursiones policíacas en la comunidad intentando echar a andar la construcción. Los comuneros de San Francisco Xochicuautla han denunciado que la empresa Autobahn y el gobierno del Estado de México están violando la suspensión provisional obtenida por la Justicia Federal desde el mes de mayo. El miércoles 14 de agosto, el Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra denunció una nueva incursión de cientos de granaderos que entraron en camionetas y camiones por las comunidades de Zacamulpan, La Concepción Xochicuautla, Atarasquillo y por la entrada principal de Xochicuautla para crear un cerco a la constructora. Los compas del frente piden estar alertas y difundir el mensaje Alerta Xochicuautla en las redes sociales.
Tepoztlán, continúan las irregularidades. Frentes de Pueblos Unidos en Defensa de Tepoztlán denuncian nuevas irregularidades en el caso de la autopista La Pera-Cuautla. El Comisariado de Bienes Comunales convocó a una asamblea irregular el 18 de agosto con el propósito de avalar el despojo que está realizando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa Tradeco desde el pasado 23 de julio. Los integrantes de Frentes Unidos dejaron claro que cualquier asamblea que trate de avalar el convenio es ilegal en tanto viola la fracción décima del artículo 23 de la Ley Agraria, que establece un padrón de comuneros depurado y conocido por todos, mientras que el actual Comisariado de Bienes Comunales no ha esclarecido este proceso. Las acciones legales que están implementando los integrantes de Frentes Unidos en defensa de Tepoztlán son: un amparo en contra de las autorizaciones y permisos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa Tradeco para la construcción de la obra y en contra de la ocupación de terrenos comunales, por no contar con convenio de ocupación previa. También acudieron a la Procuraduría Agraria para que intervengan en la defensa de los derechos e intereses agrarios de la comunidad. Los compas también se solidarizaron con los comuneros de Xochicuautla, quienes sufren un despojo similar en sus tierras, y con todos los movimientos sociales y populares que luchan en contra de la imposición de megaproyectos carreteros, cuyo fin es la salvaje urbanización de nuestros pueblos y territorios, generar riquezas para unos cuantos y llevar a cabo un supuesto desarrollo ajeno a los pueblos de México.
Magisterio en lucha. Este lunes inició el ciclo escolar 2013-2014 y con él una nueva etapa de la lucha magisterial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación buscará promover un paro indefinido de labores a partir de la próxima semana, una vez que se hayan dado a conocer los motivos por los cuales se debe volver a las calles. Los maestros disidentes también están planeando lanzar una convocatoria a todo el magisterio del país para sumarse a esta lucha en contra de la reforma educativa y las leyes secundarias. Acerca de las leyes secundarias, Óscar Cortés, profesor de la Benemérita Escuela Normal de Maestros, comentó que son casi punto por punto una lista de deseos cumplidos de las demandas de mexicanos, primero y los sectores empresariales. Ahí está el control total del maestro, el despido sin derechos laborales, la ausencia total de su defensa legal y sindical, pero sobre todo se sigue culpando al maestro de todo. También Pedro Hernández, de la Dirección Política Nacional de la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación, comentó que se están dando todas las señales de que se pretende aprobar a cualquier costo las leyes secundarias, pese a que hemos insistido que violentan los derechos del magisterio y son, en los hechos, medidas agresivas. Esta semana será importante para la lucha magisterial contra la reforma educativa y las leyes secundarias, pues involucrar a los padres de familia y al Magisterio Nacional parecen tareas exhaustivas, pero no imposibles. Estemos atentos de lo que suceda y acompañaremos a los profes en la movilización y la defensa de la educación pública y gratuita.
Zacatecas, concluye el paro en la mina El Coronel. El miércoles 14 de agosto, los trabajadores del Coronel decidieron dar por terminado el paro de labores que iniciaron el 28 de mayo pasado. Tras 2 meses y medio se acordó la realización de un recuento para determinar la titularidad del contrato colectivo, así como la revisión del reparto de utilidades, dos de las demandas principales de los paristas. También se acordó pagar de inmediato el 50% de los salarios caídos y el otro 50% después de que los trabajadores concluyan un programa de capacitación. No fue un triunfo total, pero con su acción, los mineros lograron poner freno a los abusos de la minera Frisco, propiedad del Zar Slim.
Morelos, por los desaparecidos. Frente al silencio culpable de los gobiernos, hay que seguir exigiendo la aparición con vida de las y los desaparecidos y justicia para los asesinados. Así lo han entendido los familiares de las víctimas que realizan multitud de protestas a lo largo y ancho del país. El viernes 16 de agosto, un grupo de familiares protestó en Cuernavaca frente al restaurante donde se celebraba la cuarta reunión de seguridad de la zona centro del país, a la que asistieron integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, mandatarios de 6 entidades y Mancerita el Breve. Durante la protesta se exigió la intervención del secretario de Gobernación en las investigaciones de 2 asesinatos y 4 desapariciones, casos que siguen prácticamente en cero como tantos otros en el país. Como las autoridades de Morelos no han hecho nada, se exige que la PGR atraiga los casos y se responsabilice de presentar resultados. Morelos presenta cifras trágicas, pues de acuerdo con la Procuraduría Local, de enero del 2011 a abril del 2013 se ha documentado la desaparición de 1.012 personas. Entre las víctimas están Jessica Cerón Salinas y Viridiana Morales Rodríguez, desaparecidas en 2012, así como Alan Cerón Moreno y la menor Ana Karen, asesinadas asesinados en 2012, cuyos familiares organizaron la protesta el viernes 16. Aunque la guardia impidió que los manifestantes ingresaran a la reunión, su reclamo quedó en pie: justicia y aparición con vida.
Jalisco, por nuestros desaparecidos. También en Jalisco las familias siguen exigiendo justicia para sus familiares desaparecidos y asesinados. El jueves 15 de agosto la Fiscalía General del Estado les entregó los supuestos restos de los 7 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno el pasado 7 de julio. Pero como han denunciado los familiares, en ningún momento hemos visto los documentos que den certeza sobre las circunstancias del hallazgo, las pruebas periciales realizadas por la Fiscalía General del Estado, ni los cotejos de ADN que determinen el parentesco de los familiares con las personas cuyos restos nos fueron ilegalmente entregados. Las autoridades han omitido el cumplimiento del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, que da derecho a los familiares a participar activamente en la búsqueda de la verdad, presenciar las exhumaciones, ser informada sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados y designar peritos independientes. Otra de las irregularidades que denunciaron los familiares es la criminalización de los jóvenes desaparecidos, pues supuestamente la Fiscalía General del Estado, los 4 muchachos desaparecidos en julio habían participado en el robo a las pertenencias de uno de los narcos de la región. El Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo registró 59 desapariciones durante el sexenio de Fekal, 37 de ellas mujeres y 22 hombres, de un total estatal de 2.175 desaparecidos. Los jóvenes desaparecidos en julio salían de una fiesta y a 5 cuadras de su casa fueron desaparecidos. Sus nombres son Ángel Jesús Rodríguez Hernández, de 19 años, Eduardo Isaías Ramírez Hernández, de 21, José Gerardo Aguilar Martínez, de 18, y Daniel Armando Espinosa Hernández, de 22. Ese mismo día, pero a unas cuantas cuadras de distancia, también fueron desaparecidos otros 3 jóvenes: Marco Antonio Ramírez Cárdenas, de 19 años, Cristian Fabián Ávila, de 18, y Rodrigo Espinosa Aguayo, de 38. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Tabasco, el desastre ecológico de los últimos 30 años. Tradicionalmente, ejidatarios, campesinos y agricultores de Cárdenas y Huaymanguillo habían vivido trabajando en sus tierras el cultivo, la ganadería y la pesca. Pero hace poco más de 30 años, la actividad petrolera mediante la perforación, el mantenimiento de ductos y los trabajos de operación terminaron por devastar el territorio y deteriorar y transformar modos de vida y cultura. Los mantos freáticos están completamente contaminados, mientras que los bosques y pastizales fueron también contaminados por Pemex. Bajo estas circunstancias, los pobladores de Cárdenas y Huaymanguillo interpusieron una demanda colectiva contra la Semarnat, la Profepa, la Conagua y Pemex por el problema de contaminación, a fin de que se mejore la calidad de vida de los habitantes de la región conformada por los dos municipios, se recomponga el ambiente en su integridad, esto es, la restauración ecológica y o biorremediación de los ecosistemas de los municipios donde habitan los demandantes en todos sus componentes, agua, aire y suelos, y se prevengan daños con suficiente y razonable grado de predicción.
Internacionales, 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 internacionales.
Argentina contra Monsanto. El 16 de agosto, vecinos de Malvinas Argentinas volvieron a marchar contra la instalación en sus tierras de la empresa Monsanto. Los pobladores exigen a las autoridades locales que realicen una audiencia pública, como lo exige la Ley General del Ambiente, y una consulta popular para conocer la opinión de los habitantes sobre la presencia de esta empresa de muerte. Desde la Asamblea, Malvinas lucha por la vida. Se hizo un volanteo con información para concientizar a las personas de lo que implicaría la llegada de la multinacional, que en la actualidad ya comenzó la construcción de una planta seleccionadora de granos. A la espera de una respuesta, preparan su próxima asamblea y una movilización para el miércoles 21, en el aniversario de la sentencia por el juicio contra las fumigaciones.
Ecuador, contra la devastación ambiental en el Parque Nacional. La actividad extractiva avanza a paso firme en el país sudamericano. Esto lo confirma el anuncio que hizo el 16 de agosto el presidente Rafael Correa al informar que se explotarán tres campos del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Ante estas declaraciones, varios sectores anuncian movilizaciones. El presidente Rafael Correa dijo, explotar petróleo para eliminar la pobreza, y con ello anunció Petofin, mediante decreto ejecutivo, los fideicomisos creados en el año 2009 que buscaban evitar la explotación petrolera en la zona del Parque Nacional Yasuní, declarado Reserva Nacional de Biosfera por la UNESCO. Con este anuncio, se ponen en riesgo más de 1,000 hectáreas de bosque virgen, especies animales y vegetales únicas, la supervivencia de varias comunidades indígenas en aislamiento que habitan la zona y poblaciones colonas aledañas, pues la alteración de este ecosistema clave impacta en las actividades productivas, culturales y de vida de los habitantes de la región.
Panamá. Huelga de educadores. Los problemas derivados de los malos rumbos en la educación no son exclusivos de México. Desde el 8 de agosto, la Asociación de Profesores de Panamá, ASOPROF, inició una huelga nacional para exigir la derogación del decreto 920, en el cual elimina la estabilidad y permanencia que debe ser garantía fundamental de los docentes. Restitución de profesores, despedidos, mejoras en la educación y en las condiciones laborales de los maestros. Pese a la represión, 8 gremios de educadores mantienen la huelga en el 98% de los colegios de Panamá, misma que ante la cerrazón de las autoridades educativas se convertirá en indefinida a partir de este lunes 19 de agosto. Y como en la política ya es costumbre, las disputas con la frase «a ver qué cuero salen más correas», la ministra panameña de Educación, Lucy Molinar, encabezó el 18 de agosto una manifestación de funcionarios y directores de escuelas para pedir a las organizaciones de educadores que no inicien una huelga indefinida. ¿Cómo ven?
Huelga general en Colombia. Mientras el gobierno de Santos sueña con pertenecer a la OTAN y establecer la paz en Colombia, miles de colombianos están en huelga general. Camioneros, cafeteros, mineros y campesinos salieron la mañana de lunes a paralizar las principales carreteras del país para condenar la situación en la que el gobierno de Juan Manuel Santos ha sumido al país como consecuencia de la imposición de sus nefastas, antisindicales y antipopulares políticas. Durante el día se unieron paperos, cacauteros, arroceros, maestros y trabajadores de la salud. Además, se espera que el Movimiento Nacional Estudiantil apoye el paro los días 28 y 29 de agosto. 2 semanas antes, miles de agricultores y sembradores de hoja de coca del Catatumbo salieron a paralizar las carreteras durante 50 días demandando una zona de reserva campesina y mejores condiciones de vida para los habitantes de la región. En la huelga general que estalló este lunes, cada sector tiene sus demandas. Los mineros piden frenar la minería ilegal que financian grupos armados y bandas criminales. Los camioneros reclaman las alzas en los combustibles y los cafeteros que exigen medidas para salir de la quiebra en el sector. Y si Santos no puede, que se vaya entonces.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.